Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Donald Trump centra su atención en Hillary Clinton tras el retiro de su último rival por la nominación republicana.
Cese el fuego prevalece en Alepo, Siria, tras intensa actividad diplomática.
En Venezuela inician revisión de firmas para el referendo revocatorio.
Grandes figuras del fútbol mundial estarán en la Copa América Centenario.
Hoy es jueves 5 de mayo de 2016. Desde Washington le saludan Luis Alberto Facal y Henry Llanos.
El candidato a la nominación presidencial por el Partido Republicano, Donald Trump, ha girado su atención total a Hillary Clinton, la probable nominada demócrata, ahora que su último rival se retiró de la contienda.
El gobernador de Ohio, John Kasich, se retiró de la campaña por la Casa Blanca el miércoles.
I have always said that the Lord has a purpose for me as he has.
Siempre he dicho que Dios tiene un propósito para mí como lo tiene para cada uno. Y al suspender mi campaña hoy, tengo renovada fe en que Dios me muestre el camino futuro y cumpla el propósito de mi vida.
Los votantes nunca apoyaron totalmente la posición moderada de Kasich y solo pudo lograr una victoria electoral en su estado.
El senador por Texas, Ted Cruz, se retiró de la campaña presidencial el martes después de una enorme derrota en las primarias de Indiana.
Al comienzo de la contienda por la nominación republicana, hace un año, había 17 candidatos.
Muchos republicanos están preocupados sobre el futuro del partido porque creen que Donald Trump es una figura divisiva y piensan que podría perder la elección en noviembre.
Trump quiere unificar al Partido Republicano, pero no va a conseguir el apoyo público de los dos últimos republicanos que estuvieron en la Casa Blanca.
George W. Bush, quien fue presidente durante los dos periodos que antecedieron a la elección de Barack Obama en 2008, no piensa participar o comentar sobre las elecciones de este año, de acuerdo con su asistente.
Un portavoz de George Herbert Walker Bush, quien gobernó entre 1989 y 1993, dijo que el expresidente está retirado de la política.
Bush padre apoyó públicamente al oponente de Clinton en 1996, Bob Dole, y naturalmente también a su hijo y en sus exitosas y sucesivas campañas en 2000 contra Al Gore y en 2004 contra John Kerry.
En 2008, los dos expresidentes Bush apoyaron a John McCain cuando perdió contra Barack Obama y también apoyaron a Mitt Romney en 2012.
Recientemente también participaron en la fracasada campaña del menor de los Bush, Jeb Bush, quien comenzó como favorito, pero fue rápidamente opacado por la agresiva campaña de Donald Trump.
Entre tanto, la aspirante presidencial demócrata Hillary Clinton llamó a su rival y presunto candidato republicano Donald Trump un tiro al aire, que es un tipo fanfarrón e intimidador.
En entrevista con CNN, la exsecretaria de Estado dijo que los 16 candidatos republicanos que Trump ha derrotado no sabían cómo hacerle frente y a menudo ignoraron sus controversiales declaraciones políticas porque estaban de acuerdo con él.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Y ahora damos la bienvenida al analista político Israel Navarro para analizar la situación de las campañas por la nominación presidencial, comenzando con la casi segura nominación del republicano Donald Trump tras la salida de la contienda de John Kasich y Ted Cruz. Muy buenos días, Israel.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Queríamos comenzar preguntándole qué evaluación hace de esta situación, principalmente en el Partido Republicano. ¿Es o se puede considerar a Trump ya el que tiene la nominación asegurada?
Sí, bueno, básicamente es el único contendiente que queda, por lo cual, por términos de votación, pues sí, o sea, sería la persona que ocuparía la nominación. Pueden suceder algunas cosas en la convención republicana que será en julio, a partir del 18 de julio en Cleveland, en donde algunos de los delegados, pues digamos, a pesar de haber prometido su apoyo a Trump, dadas las votaciones en los estados, puedan decir que no, pero es un mecanismo muy poco habitual. Entonces ya se puede considerar como el probable nominado candidato a la presidencia por el Partido Republicano.
El anuncio que acaban de hacer los expresidentes George W. Bush y George H.W. Bush de que no se expresarán públicamente a favor de Trump, ¿qué impacto puede tener?
Tiene un impacto grave. De hecho, Clinton ya está sacando un anuncio en televisión donde retoma todas las declaraciones de aquellas figuras políticas de peso dentro del Partido Republicano que en algún momento Trump ha agredido o insultado, y ellos se manifiestan diciendo, bueno, pues es un bufón, es un tipo misógino, es un tipo radical, es un tipo pues que no es conveniente para el Partido Republicano. Yo sí creo que eso es un golpe no solamente para la candidatura de Trump, sino también para el Partido Republicano. Muchos de los editorialistas, columnistas, inclusive caricaturistas están diciendo que pues es un golpe al partido, no tanto para el candidato, porque el candidato pues al final del día si llega a perder, llega a ganar la elección, ese es su asunto, pero en sí lo que es el legado del partido sí va a tener un problema muy seguramente para poder replantearse ante la opinión pública en los años futuros.
Israel, la gente se pregunta qué pasa con todos los delegados que ganaron los anteriores contendientes de Donald Trump, en el caso de Marco Rubio, Ted Cruz, John Kasich. ¿Estos delegados irán a apoyar a Donald Trump o serán parte, digamos, de la parte contraria de los republicanos?
No, ellos van a mantener, muy seguramente van a mantener su apoyo a los candidatos que juran darle su apoyo. Simplemente lo que va a pasar es que no va a haber suficientes delegados. Creo que el problema principal que va a tener Trump es tratar de unir los pedazos que dejó de toda esa gente, ¿no? Por ejemplo, de Jeb Bush, Marco Rubio, Ben Carson, todas las personas que fue tumbando a raíz de agresiones. No creo que sea fácil esa tarea de hacer un proceso de sanación interno. Creo que se ha ido más por la opinión pública, una opinión pública que ha caído en temas de radicalismo, la verdad. Y creo que el problema principal de Trump es que está atrapado en una disyuntiva que siempre pasa con los candidatos. Para tratar de obtener la nominación de su partido se tienen que radicalizar, digamos, tender hacia los extremos, pero cuando llega la elección general se tienen que ir al centro. Trump no puede ir al centro, no puede, digamos, hacer ese proceso de sanación con el resto de la opinión de su partido, porque un Trump blando no es un Trump real, por el cual los la gente radical lo está eligiendo candidato.
Israel,
entonces creo que va a tener muchos problemas en ese sentido.
Sin embargo, se dice de que Trump buscaría un vicepresidente, un compañero a la vicepresidencia que tenga o que esté involucrado en Washington, algo que él ha estado criticando durante toda su campaña. ¿Cómo ve esto?
Sí, la fórmula del vicepresidente generalmente tiene dos objetivos. Uno es balancear la fórmula, digamos, buscar atributos que el principal candidato, digamos, el candidato titular a presidente no tiene. Y por otro lado es también compensar imagen. Sin embargo, creo que las figuras políticas republicanas principales que pudieran balancearle esa imagen a Trump, pues yo creo que se ha peleado con todos. Entonces creo que va a ser difícil encontrar alguna persona que quiera entrar a ese, digamos, respetable que quiera entrar a esa fórmula. Sí creo que va a ser un problema el vicepresidente en la boleta de Donald Trump.
Bueno, muchísimas gracias Israel Navarro por sus comentarios esta mañana en Buenos Días América.
Gracias a ustedes, hasta luego.
Hasta luego. Vamos a hacer una...
Estados Unidos reiteró a líderes de Centroamérica y el Caribe su compromiso de ayudarlos a superar la dependencia del petróleo y coordinar esfuerzos para su incorporación a los planes de energía limpia.
Tenemos la información con Gioconda Tapia.
El vicepresidente Joe Biden presidió este miércoles la segunda cumbre de seguridad energética para el Caribe y Centroamérica con un llamado al esfuerzo conjunto y una evaluación responsable y seria de las medidas necesarias para lograr un futuro energético más seguro, asequible y limpio. A la reunión que se realizó en el Departamento de Estado asistieron los presidentes, primeros ministros y ministros de energía de la mayoría de las naciones centroamericanas y del Caribe, pero también asistieron representantes de entidades de desarrollo como la OEA, USAID y otros organismos financieros internacionales y empresas privadas. Justin Thomas, portavoz del Departamento de Estado, delineó en entrevista con La Voz de América los objetivos de esta cita.
Estamos ya con varias iniciativas con la intención de unir más, cada vez más, las redes energéticas que existen en la región para bajar los altos costos que se enfrentan, sobre todo en el Caribe.
Thomas también destacó que las naciones del Caribe están enfrentando uno de los desafíos más importantes de los últimos tiempos.
El Caribe tiene unos de los costos de energía más altos del mundo y dependen mucho de importación de petróleo y otras fuentes no renovables. Lo que nosotros queremos hacer es ayudar a los países a diseñar su propio futuro energético.
La cumbre fue la culminación de las iniciativas de energía de la administración del presidente Barack Obama en las regiones que pagan algunos de los precios de electricidad más altos en las Américas. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Y ahora hacemos una pausa en Buenos Días América. Al regresar, prevalece el cese el fuego en Alepo, Siria, tras una intensa actividad diplomática.
Vecino, ¿qué estás haciendo?
Hola, Carlos. Estoy colocándole mosquiteros a las puertas y ventanas.
¿Y eso para qué?
El Zika.
El Zika, eso es una gripe, ¿verdad?
Es un virus que causa una fiebre leve, erupción y enrojecimiento en los ojos. Los doctores sospechan que puede causar microcefalia en recién nacidos. Pero nada que temer si sigues algunas reglas básicas.
¿Cómo cuáles?
El Zika, como otras enfermedades, es principalmente transmitida por el mosquito. Tenemos que eliminar esa plaga.
¿Y cómo?
El mosquito crece en el agua limpia y estancada. En los basureros también. Por eso hay que vaciar, limpiar y cubrir los envases de agua semanalmente.
¿Y qué hacemos con los envases que no podemos mover o limpiar?
Los puedes llenar de arena.
Ah, ¿y mi hijo puede salir a jugar?
Sí, pero que lleve mangas largas, pantalones y use repelente de insectos, especialmente en las mañanas o al atardecer, cuando los mosquitos pueden picar.
Eso haré. Gracias, Pablo.
A la orden.
Hola, Carlos. ¿Qué tal?
Hola, Ana. Estoy limpiando para evitar los mosquitos.
¿Para el Zika?
Así es. Todos tenemos que colaborar para evitar la propagación del Zika. Límpialo, cúbrelo y continúa haciéndolo.
Este es un mensaje de la Federación Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y la UNESCO.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right?
I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. VOANoticias.com.
Las noticias.
The United States is deeply concerned by reports of the
Los eventos más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
La información.
The United States maintains a strong relationship and commitment.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene esta economía para
todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en voanoticias.com.
Continuamos informando en Buenos Días América, un programa de La Voz de América.
Un cese el fuego de 48 horas prevaleció en Alepo, Siria, la mayor ciudad del país, tras una intensa actividad diplomática encabezada por Estados Unidos y Rusia, después de 2 semanas de combates que dejaron 300 civiles muertos.
Hablando en Washington, el miércoles, el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, dijo que el cese el fuego estaba comenzando a concretarse, pero indicó que debe prevalecer en todo el país si va a haber alguna esperanza de reiniciar las estancadas conversaciones en Ginebra sobre la transición política en Siria.
Esperamos que todas las partes en el cese del fuego cumplan totalmente lo acordado. Eso significa al régimen y la oposición por igual. También esperamos que cumplan el cese del fuego en todo el país, como se acordó en Múnich en febrero de este año. Y esperamos que Rusia, como copresidente de este grupo de apoyo internacional, que presione al gobierno para que cumpla el acuerdo. Estados Unidos hará su parte con respecto a la oposición.
En Nueva York, el miércoles, el Consejo de Seguridad realizó una reunión de emergencia sobre la violencia en Siria, oportunidad en la que el subsecretario general para Asuntos Políticos, Jeffrey Feltman, condenó los ataques aéreos del gobierno a partes de Alepo en poder de la oposición.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
El presidente Barack Obama instó a los padres de familia en Flint, Michigan, a hacer exámenes de detección de plomo a sus hijos, al tiempo que aseguró que el agua filtrada de la ciudad era segura para cualquier persona menor de 6 años.
Obama, que tomó de un vaso con agua filtrada durante su visita a la ciudad, dijo que demorará más de 2 años reemplazar la red de tuberías de Flint y prometió que su gobierno no descansará hasta que cada gota de agua que fluya por las cañerías de la ciudad sea segura.
El presidente dijo que el agua limpia es una responsabilidad básica del gobierno de Estados Unidos y señaló que lo que sucedió en Flint fue un desastre causado por seres humanos que no tenía que ocurrir.
Y es una mentalidad que cree que menos gobierno es la mejor sin importar nada. Es una mentalidad que dice que las reglas ambientales diseñadas para mantener limpia el agua o el aire limpio son opcionales o no importan o innecesariamente cargan a los negocios o contribuyentes.
La Casa Blanca dijo que la visita del presidente fue generada por la carta de una niña de 8 años de nombre Amariana Mary Copney, quien pidió discutir la crisis personalmente. Cerca de 90.000 personas en una ciudad canadiense recibieron la orden de las autoridades para evacuar la zona luego de que los bomberos fracasaron en su intento de detener un enorme incendio forestal. Los habitantes en Fort McMurray, en Alberta, apenas si pudieron recoger algunos efectos personales y abandonaron sus hogares perdiendo todas sus pertenencias.
Las autoridades investigan las causas del incendio y el bombero de Alberta, Chet Morrison, hizo este comentario.
Estamos trabajando con investigadores para determinar las causas del incendio. Si fue causado o provocado por alguna persona, no sabemos esto al menos en un par de días o hasta que tengamos cierta seguridad para entrar en la zona.
Hasta ahora las autoridades consideran que el incendio fue básicamente provocado por las condiciones del tiempo que se han reportado excepcionalmente caliente y condiciones muy secas.
Hacemos una pausa. Al regresar, inician en Venezuela la revisión de firmas para el referendo presidencial.
Soy Todd Chapman, embajador de Estados Unidos en Ecuador.
En nombre del pueblo de los Estados Unidos, expreso nuestra continua solidaridad con el pueblo ecuatoriano en este momento de crisis. El 19 de abril, el presidente Obama llamó al presidente Correa para transmitir nuevamente la condolencia del pueblo estadounidense por la pérdida de vidas a causa del terremoto. El presidente Obama aseguró al presidente Correa que Estados Unidos hará todo lo posible para apoyar la recuperación del país. Mientras tanto, continuamos trabajando con las autoridades ecuatorianas. Personalmente, estoy en contacto constante con las autoridades gubernamentales del Ecuador, con organizaciones internacionales y otros grupos clave, y les ofreceré todo lo que esté a nuestro alcance para ayudar en la recuperación. Ecuador, estamos contigo.
Vecino, ¿qué estás haciendo?
Hola, Carlos. Estoy colocándole mosquiteros a las puertas y ventanas.
¿Y eso para qué?
El Zika.
El Zika, eso es una gripe, ¿verdad?
Es un virus que causa una fiebre leve, erupción y enrojecimiento en los ojos. Los doctores sospechan que puede causar microcefalia en recién nacidos. Pero nada que temer si sigues algunas reglas básicas.
¿Cómo cuáles?
El Zika, como otras enfermedades, es principalmente transmitida por el mosquito. Tenemos que eliminar esa plaga.
¿Y cómo?
El mosquito crece en el agua limpia y estancada. En los basureros también. Por eso hay que vaciar, limpiar y cubrir los envases de agua semanalmente.
¿Y qué hacemos con los envases que no podemos mover o limpiar?
Los puedes llenar de arena.
Ah, ¿y mi hijo puede salir a jugar?
Sí, pero que lleve mangas largas, pantalones y use repelente de insectos, especialmente en las mañanas o al atardecer, cuando los mosquitos pueden picar.
Eso haré. Gracias, Pablo.
A la orden.
Hola, Carlos. ¿Qué tal?
Hola, Ana. Estoy limpiando para evitar los mosquitos.
¿Para el Zika?
Así es. Todos tenemos que colaborar para evitar la propagación del Zika. Límpialo, cúbrelo y continúa haciéndolo.
Este es un mensaje de la Federación Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y la UNESCO.
Continuamos en Buenos Días América desde la Voz de América en Washington.
El Consejo Nacional Electoral de Venezuela dio inicio a la revisión de las casi 2 millones de firmas que presentó la oposición para activar el referendo revocatorio.
La información con Álvaro Algarra.
Testigos del gobierno y la oposición vigilan el proceso en las instalaciones del Consejo Nacional Electoral, en privado y bajo medidas de seguridad, precisó la rectora principal del ente, Tibisay Lucena, en rueda de prensa.
Ahorita no se ha activado el mecanismo
de referendo. Aquí no hay todavía la solicitud. Estamos en una activación previa que tiene la normativa que hicimos nosotros.
Acto seguido, el secretario general de la opositora Mesa de Unidad Democrática, Jesús Torrealba, junto a un grupo de opositores, intentaron reunirse con la directiva del Consejo Nacional Electoral a fin de revisar aspectos relativos a la activación del referéndum, pero no fue posible.
Insólitamente, la reunión no se dio porque la señora Tibisay Lucena no tiene aún el permiso de Miraflores para reunirse con el presidente del partido MUD.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
La Agencia de las Naciones Unidas, ACNUR, denunció la crítica situación que enfrentan los refugiados colombianos en Ecuador.
Tenemos el informe con Celia Mendoza.
La Agencia para Refugiados de Naciones Unidas manifestó su preocupación debido a la situación en la que se encuentran los miles de refugiados colombianos afectados por el terremoto de Ecuador el pasado 16 de abril. Ese es el caso de Patricia López, quien llegó a Ecuador escapando de la violencia de su país y una vez más lo perdió todo.
Se nos perdió todo. Yo era llorando de los nervios. Gracias a Dios mi marido salió y dijo, aquí estoy. Ya, gracias, me sentí una alegría porque encontré a mi familia, pero aquí la ciudad eterna está destruida.
En las áreas más afectadas, según la Agencia para Refugiados, aproximadamente 40.000 desplazados todavía necesitan objetos de emergencia como carpas. Ecuador es el país en América Latina que ha recibido el mayor número de desplazados en la región, proporcionando ayuda a 200.000 refugiados colombianos.
Necesitamos comida. Necesitamos agua, necesitamos donde vivir.
El gobierno de Colombia, en coordinación con las autoridades ecuatorianas, ha logrado identificar a colombianos interesados en volver a su país y 322 ya fueron trasladados desde Ecuador hasta Palmira Valle, mientras en el área afectada, damnificados como Tito Ortiz, inician el proceso de reconstrucción.
Todo se va a demoler, Fernández se va a demoler todo. Comenzaremos de abajo también.
Así lo tendrá que hacer una vez más Patricia y su familia.
Estamos como abandonados.
Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
Momento deportivo en la Voz de América. Lionel Messi, James Rodríguez y Michael Bradley son algunos de los jugadores incluidos en las listas preliminares de la Copa América Centenario. Nos informa Alejandro Escalona.
El comité organizador local del centenario de la Copa América dio a conocer este miércoles las listas preliminares de jugadores presentadas por las 16 asociaciones miembro para el centenario de la Copa a realizarse este verano. Las estrellas internacionales Lionel Messi de Argentina, Michael Bradley de Estados Unidos, Kaká de Brasil, Javier Chicharito Hernández de México, James Rodríguez de Colombia y Luis Suárez de Uruguay están incluidos en las listas de los 16 equipos nacionales. De acuerdo a las regulaciones del torneo, esas listas servirán de base para que los equipos seleccionen sus escuadrones de 23 jugadores para participar en el torneo del 3 al 26 de junio. Las listas finales deben ser entregadas al comité organizador de la Copa América a más tardar el viernes 20 de mayo. Un jugador que aparezca en la lista final de un equipo solo podrá ser reemplazado en caso de lesiones graves hasta 24 horas antes del primer encuentro de su equipo, después de que el comité organizador local haya recibido una evaluación médica detallada y después que el comité médico del torneo determine que la lesión es lo suficientemente grave como para que el jugador no pueda participar en la competencia. Cualquier reemplazo debe proceder de las listas previas. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y ahora hacemos una pausa al regresar las noticias del mundo del espectáculo.
Las noticias.
The United States is deeply concerned by reports of the
Los eventos más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
La información.
The United States maintains a strong relationship and commitment.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene esta economía.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en boanoticias.com.
Escuche, de lunes a viernes, Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
Vecino, ¿qué estás haciendo?
Hola, Carlos. Estoy colocándole mosquiteros a las puertas y ventanas.
¿Y eso para qué?
El Zika.
El Zika, eso es una gripe, ¿verdad?
Es un virus que causa una fiebre leve, erupción y enrojecimiento en los ojos. Los doctores sospechan que puede causar microcefalia en recién nacidos. Pero nada que temer si sigues algunas reglas básicas.
¿Cómo cuáles?
El Zika, como otras enfermedades, es principalmente transmitida por el mosquito. Tenemos que eliminar esa plaga.
¿Y cómo?
El mosquito crece en el agua limpia y estancada. En los basureros también. Por eso hay que vaciar, limpiar y cubrir los envases de agua semanalmente.
¿Y qué hacemos con los envases que no podemos mover o limpiar?
Los puedes llenar de arena.
Ah, ¿y mi hijo puede salir a jugar?
Sí, pero que lleve mangas largas, pantalones y use repelente de insectos, especialmente en las mañanas o al atardecer, cuando los mosquitos pueden picar.
Eso haré. Gracias, Pablo.
A la orden.
Hola, Carlos. ¿Qué tal?
Hola, Ana. Estoy limpiando para evitar los mosquitos.
¿Por el Zika?
Así es. Todos tenemos que colaborar para evitar la propagación del Zika. Límpialo, cúbrelo y continúa haciéndolo.
Este es un mensaje de la Federación Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y la UNESCO.
Están en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Estas son las noticias del mundo del entretenimiento. Desde Washington les informa Alejandro Escalona. La casa de modas francesa Chanel llevó el glamour de vuelta a Cuba con un desfile de pasarela en uno de los principales paseos de La Habana, donde se dieron cita los trajes brillantes, vestidos de cóctel y modelos con sombreros fumando habanos.
Todo el mundo quiere venir a conocer la Cuba como la manzana prohibida.
Chanel es la primera gran casa de modas que envía modelos para desfilar en Cuba, en otra muestra del acercamiento de la isla caribeña con Occidente. Durante una presentación de 25 minutos con música cubana de fondo, los modelos desfilaron por una sección de 160 metros del Paseo del Prado.
Los cubanos siempre han tenido aprecio muy grande a la belleza. Y no es la cosa de decir, ay sí, porque los trajes de Chanel no puede comprarlos nadie. No, ni yo puedo comprarlos.
Las mercancías de Chanel no se venden en Cuba. Y la mayoría de personas no puede ni siquiera soñar con adquirir un pequeño bolso que cuesta miles de dólares.
Jefferson, I'll give him this. His financial system is a work of genius.
Hamilton, el musical de Broadway que ha desatado una locura de venta de boletos no vista en años, se anotó un récord de 16 nominaciones para el premio Tony, solidificando su estatus de favorito para el galardón de mejor musical. Hamilton presenta un elenco multirracial con música hip-hop y rhythm and blues que cuenta la historia de Alexander Hamilton, uno de los fundadores de Estados Unidos. El número de nominaciones para Hamilton superó récords previos para The Producers y Billy Elliot, que recibieron 15 cada uno. Si se ajusta a su talla y si dispone de unos 60 u 80 mil dólares que no necesite, podría ser suya una chaqueta roja y negra usada por el líder vocalista de Queen, el legendario Freddie Mercury, durante la gira Magic Tour que la banda británica realizó en la década de los 80. La subasta tendrá lugar en la Casa Julian el 21 de mayo en Nueva York. También serán subastadas, comenzando por ofertas más elevadas, unas notas escritas a mano de la canción Being for the Benefit of Mr. Kite de John Lennon para Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band y el primer piano tocado por Lady Gaga. Y estas fueron las notas del mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América, Washington, informó Alejandro Escalona.
Y así llegamos al final de Buenos Días América. Henry Llanos y quien les habla, Luis Alberto Facal, les agradecemos su sintonía.
Nos acompañaron en la sala de producción Elena Skotowska y nuestro ingeniero Suleiman Trawale.
Los invitamos a visitar nuestra página web boanoticias.com y síganos en Twitter en @boanoticias.